Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta Tercera Llamada, edición de fin de semana. Gracias a todos por estarnos acompañando una vez más en el 1150 de AM. Gracias también a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, de verdad yo les he dicho muchas veces que hay una obra de teatro que es hermosa, preciosa. Y por tercera ocasión, nos visitó en Guadalajara. Se trata de Siete Veces a Dios, que además es idea, creación, dirección de un jalisciense a quien queremos muchísimo en esta casa, que es Alan Estrada, y que de verdad hizo cosas fantásticas con esta obra. Tuvimos la oportunidad de platicar con Valeria Vera, que hace el personaje del amor, y con Andrés Palacios, que hace el personaje de él. Así que yo no les quiero decir más, y aquí escuchen la entrevista con Andrés Palacios. Valeria Vera, ¿cómo estás?
Bienvenida. Bien, muy contenta.
Andrés Palacios con nosotros, parte también del elenco. Chicos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en Guadalajara con Siete Veces Adiós. Ahora con ustedes, ¿cómo se siente? Te digo, te estoy diciendo.
No, pues súper contenta, agradecida, con ganas. A mí me tocó ya hacer Siete Veces a Dios la versión él y él en Guadalajara y fue así de una locura. Tuve incluso una experiencia muy linda que me encantaría compartírselas. Me buscó un chico hace mucho tiempo. Él y él es la versión...
Hombre
de Siete Veces a Dios. La historia que nosotros vamos a contar, nosotros, es la historia de él y ella, ¿no? Para que no haya confusión. Pero el objetivo de Siete Veces a Dios es ponerte el corazón contento, la mente a pensar y tomar decisiones para ti, ¿no?
¿Qué?
Y creo que autocuestionarte tus maneras de amar, cómo te han amado, cómo quieres que siga las cosas. Y este chico, se me acercó un chavo afuera del teatro y me dijo, oye, te estaba esperando y te quería dar las gracias personalmente porque cuando salí del closet, tú me acompañaste todo un día por redes sociales dándome contención. Y hoy soy muy feliz, estoy muy enamorado y tengo tanto tiempo con mi novio. Wow. Y dije, órale, que todo haga una resonancia tan chida para que el objetivo... del arte y el objetivo del teatro y sobre todo de esta historia sea cuestionarte para mejor.
Claro.
¿No? Y esta es la historia pues de él y ella que ponen sobre la mesa sus siete momentos más representativos de la relación para que el desenlace pues lo vayan a ver al Teatro Galerías.
Oye, Eval, pero además te toca hacer un papel para mí bien complicado, bien difícil y que muchas veces tratamos de no verlo, que es el amor.
Pues yo ni lo conocía como lo represento. Para mí fue un regalo. Porque, pues claro, yo creo que todos tuvimos un crecimiento de alguna manera toxicón, ¿no? Uh-huh. Porque, no, o sea, y hemos visto miles de historias donde te dejan y entonces los celos. O el amor súper romántico. Y el amor, la verdad, es que es mucho más allá de eso, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que me... pareció muy hermoso lo que compartió, que decía, el amor sí es incondicional, lo que cambia es el vínculo, lo que cambia es la manera en la que te vinculas con la gente, pero yo no tendría por qué dejarte de amar a ti porque tú hayas cometido algo,
wow.
Porque yo elegí amarte y eso me hace responsable de elegir amarte toda la vida, pero desvincularme y decir, yo como pareja ya no te quiero, o como hermano, o como hermana, porque nada es a fuerza, pero mi amor se queda, porque el amor es intocable.
Claro.
Entonces eso me vuela la cabeza, porque entonces el amor no es una... no es algo que podamos romper, el amor está, ya existir es amor, ¿no? Y entonces, pues más bien, creo que es un gran momento de cuestionarnos cómo nos relacionamos con el mundo y si tu amor va a ser incondicional, empezando para ti y de ahí para los demás, y que los demás se queden con su regadero.
Claro. Oye, Andrés, y a ver, a ti te toca ser él, pero ya nos decías hace un ratito que tú ya viste la obra, pero yo me quedé con una duda. A ti, la primera vez que te invitaron, no pudiste por trabajo.
Efectivamente.
Pero,
sí, no pude.
¿Por qué crees que entonces él se esperó para que tú le dieras vida?
Bueno, en mi caso, considero que yo he sido muy afortunado en la generalidad de mi vida, porque todo lo que he soñado desde niño, de alguna u otra manera, se me ha cumplido. Y yo me acuerdo que cuando vi esta obra y experimenté, o sea, todo lo que sucede con la música y los cantantes en vivo, o sea, todo el concepto de la obra, fue algo que también quise, que soñé con esto, de alguna manera. Entonces siento que también, para como se me han manifestado los deseos en la vida, fue un, tal vez ahorita no, espérate, no todavía. Fue como un, al principio no, porque tendría que haberme dividido entre dos proyectos. Y hoy entiendo que es una obra que requiere toda mi atención, todo mi tiempo, todo mi estar ahí presente.
¿Todo tu amor?
Pues todo mi amor, o sea, sí, o sea, mi amor, mi disposición, mi bagaje, mis conocimientos, mis aciertos, mis errores, mi talento. A veces nos cuesta trabajo reconocerse, ¿no?
Somos también un constante ejercicio de autoayuda, de autoayuda, sí. Andrés, sí. Y yo, como lo pueden
notando.
Ver.
Sí. De todas estas cosas que me llevan a estar ahí, presente, y poder contar esta historia. Pues que siempre me resuena y que me encanta ver cómo la gente sale distinta, sale afectada. De pronto, claro, hay momentos donde pues no puede estar ahí distraído, pero de pronto alcanzo a ver gente cuando está tan atenta en el público o muy afectada, ¿no? Y de pronto veo las caras de tanto de sorpresa como de enojo, como uh-huh. de tristeza o gente que está tratando muy discretamente de sacarse las lágrimas. Entonces digo, me encanta que estén atentos y que se estén dejando afectar, o sea, de salir distintos.
Oigan, y justamente, ¿ustedes creen que han aprendido más del amor interpretando estos personajes o de experiencias previas de ustedes?
Pues es que tiene un poco que ver con lo que dijo Valeria hace un uh-huh. ratito, que por conceptos con los que hemos crecido, hemos normalizado que ciertas cosas deberían ser como nos las plantearon. Uh-huh. Y con lo que hemos estudiado y vivido y aprendido y desaprendido y un montón de cosas, y con herramientas y recursos mucho más puntuales, pues hemos podido reconocer que, claro, el amor pues no es que se condicione, no es que uno deja de amar a una persona. Podrías enojarte con su acción en particular que te puede molestar, pero eso no lleva a que le puedas quitar el amor, ¿no? O sea, como decisión, como voluntad, como por querer estar ahí con alguien, y de la misma manera retirarse, porque también se vale que por un concepto amoroso o en nombre del amor uno pueda decir,
me estoy haciendo más daño yo que el amor,
aquí,
claro,
y de aquí para acá, y en nombre de eso también se vale hacer sacrificios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que eso, al final es lo que nos lleva a plantearnos el amor como un concepto diferente a lo que vimos en su momento, que creíamos que eso era.
A ver, chicos, y antes de continuar, tenemos dos pases dobles justamente para el día de mañana. ¿Sí, Pili?
Sí.
Es para mañana, siete veces adiós. Es el jueves, es en el Teatro Galerías. Ustedes ya me dijeron que la vieron antes. Antes de ser parte del elenco, fueron espectadores. Pero, a ver, espérame. Déjame ordenar otra vez las ideas. Tenemos dos
Andrés, ¿eres tú? ¿Andrés?
Sí, exacto.
Se contagia.
Salte de ella, Andrés.
Te estás mimetizando.
Hace para allá. Hace para allá, Andrés.
Mira, y mira que quedé muy lejos, ¿no? Hace para allá. Elijan ustedes. ¿Sí o no? Les consta.
A ver, tenemos estos dos pases dobles, los vamos a regalar. Vía teléfono, Lulú, sí, y también vía WhatsApp. Que nos digan el nombre del jalisciense uno de los creadores de esta obra, y yo lo dije al principio, el nombre del jalisciense que es uno de los creadores de esta obra, y con eso ya van a estar participando por estos pases dobles. Ahora sí, la pregunta, muchachos. Ustedes primero fueron espectadores, después los invitan a participar. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál fue la cosa más difícil de hacer o que tienen que hacer en Siete Veces Adiós?
Estar. En mi caso es estar en absoluta presencia, porque no salimos de escena nunca. O sea, son 2 horas de música increíble, de contar la historia mediante un soundtrack, ¿no? No es un musical al que vas a ir a escuchar a los actores cantar. Eso es importante decirlo, porque no tiene un... O sea, no es un formato clásico de un musical como podría ser, no sé, Miserables o... Esto es una historia contada por el amor, él y ella, o por el amor, él y él. Y lo que rodea es el soundtrack, que incluso pueden escucharlo en todas las plataformas digitales, buscan Siete Veces Adiós, y pueden empezar a adentrarse en la música y luego también entrarle o viceversa, ¿no? Y al momento en el que entran las letras y está acompañado por el texto, hace todo un sentido.
Okay.
Hace todo un sentido, que es lo que es la magia de Siete Veces Adiós, y creo que es una fórmula que encontraron muy bien los creativos, de llevarte una película al teatro, de llevarte esta sensación que te provoca una dramedy, ¿no? al teatro, y que además saliendo de ahí puedas seguirla viviendo, porque una de las cosas más insistentes por parte de Janet Chao y por parte de Vince Miranda, es que no suene a que vas a ver un musical, sino que suene a que vas a ver un concierto.
Y es que, ay, me hiciste recordar a cuando yo la he visto y dije, es que voy a un concierto, pero voy a una obra de teatro y sí es parte musical. Pero a mí me llegaron las 3 cosas.
Sí, obvio. Y por eso los actores no cantamos. No cantamos. Por eso, es que iba a decir cantan, pero luego te vi y
cantamos. Cantamos.
No cantamos.
¿Sí
no
cantas, Andrés?
Sí, no, canta no. Bien bonito, canta bien bonito. Cantas bien bonito.
Es como mi mamá, así dice mi mamá. Solo ella considera, ¿no?
No, sí canta bonito. Todo lo que hace, y él, es precioso.
Luego te deposito. Pero muchas gracias. Quiero decir una cosa, ver, nada más un paréntesis express por esta situación, de que cuando yo la vi, en una ocasión, después me invitaron a ser padrino.
De nuestro estreno, como él y ella.
Y entonces, yo a Valeria, que como, no sé, nos conocemos hace muchos años, pero ahora tenemos un reencuentro muy amoroso, muy divertido. Yo la vi en la, o sea, en la obra mucho tiempo después. Y caí así rendido con su talento, su chispa, su presencia, la manera de cómo contó este personaje. Y hubo también como un... ¡Ay! Siento que, ¿no? Esta cosa de empújate para desearle, pedirle al universo, a la vida, poder hacer este proyecto junto con ella. Wow. Y se dio.
¿Y qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hacer?
Y dentro de lo difícil, que no se nos compare. Creo que eso es una dificultad. Siempre hay una constante en decir, en las comparaciones. Y creo que eso es algo que se vuelve una piedra en el zapato. Se vuelve complicado. Siento que esa es una dificultad que cada uno de nosotros, que aunque sea el mismo personaje en papel, no sea el mismo a la hora de estar en el escenario.
Ok. Oye, en la primera ocasión que vino Siete Veces Adiós, a mí me dijeron, oye, hay planes de irnos a Estados Unidos, Latinoamérica, con esta obra. ¿Ustedes cómo van? ¿Ya les hicieron la invitación? ¿Ustedes irían a la gira? ¿Cómo va eso?
Pues, Siete Veces Adiós yo creo que es un animal de un solo dueño. Por decirlo así, y creo que pues ese balón lo tienen los creativos, ¿no? Sí. Entonces, quien la cuente va a hacer lo correcto, porque el objetivo de Siete Veces a Dios, más allá de que estemos nosotros, más allá de la gente que ha sumado, a las personas que elige son las correctas para contar el cuento como lo tiene que contar en el momento en el que lo tiene que contar, que es justo la pregunta que le hacías a Andrés, ¿no? ¿Por qué crees que te esperó? Entonces, yo confío ciegamente que el camino de Siete Veces a Dios, sea con quien sea, va a lograr su cometido. Se escuchan muchas cosas, ¿no? Pero, pues solo lo saben ellos.
Oye, Andrés,
ya, chan, te vi una cara
sí,
de...
Sí, oh, qué
bueno. No me quiero. Lo que importa todo. Es que vamos al Teatro Galería
sí.
Este fin de semana.
100%.
Oye, Andrés, pero además de con Valeria, tienes otro reencuentro con Erika. Tenías años que no trabajabas con Erika, ¿no?
Sí, bueno.
¿Desde Azteca?
Yo creo que sí. Nosotros coincidimos, o sea, además de que estudiamos en la misma escuela.
No, pero esa escuela, recomiéndela.
Sí. No, puro porque talentoso. Era otra, la mía era de escuela de académica. Okay. ¿O cómo se dice?
Pues sí, en la primaria,
sí, la escuela académica, sí, la de la.
Y la de ellos
básica,
era la de.
Y la nosotros de era la de actuación.
Ah, ok. Ya dije, sino yo.
Ya un poco más para acá.
Yo voy, aunque.
Sí, bueno, hubo grandes artistas también. pero sí, efectivamente. En, ¿qué será? Hace como 18 años nos tocó coincidir en una telenovela. Y después, poquito tiempo después, otra, y nunca más. O sea, como, sí, unos 18 años.
Y los ves en escena y juras que llevan toda la vida trabajando juntos. Bueno, igual que con Natalia, lo que pasa es que lo que tiene este señor, que ahorita entramos un poquito al ejercicio de espejo de amor y talento y de todo lo que le veo, es que lo ves ahí arriba y es todavía más luminoso y más hermoso. Y me parece también muy bello la manera en la que de repente vemos a estas figuras de la televisión manifestar su talento aquí, tan cerquita. Y yo he visto el trabajo de Andrés, y yo soy el boleto mejor pagado de Siete Veces a Dios, porque yo me siento observar la obra todo el tiempo, y de adentro, ¿no? Sin albur.
Sí. VIP, quiso decir VIP.
VIP, ¿no? Y la verdad es que verlos trabajar es alucinante. O sea, comprometido, inmenso, flexible, porque aparte él alterna, o sea, él no alterna, él es el él de toda la gira. Y en la gira está en algunas fechas Natalia Telles, por ejemplo, este jueves y viernes está Natalia Telles y el sábado está Erika de la Rosa. Y a él le toca ser pareja de estas mujeres con las que lleva 7 años.
Y también súper talentosas.
Súper talentosas, pero de verdad, no porque lo tenga enfrente, pero es una delicia verlo en escena, es una delicia compartir con él. Y creo que ver a Andrés Palacios en el teatro, pues lo vale todo, la neta. Yo pagaría mucho por ti, amigo.
Muchas gracias.
No 300 pesos de un calcetín de reflexoterapia. Le pedí un regalo de cumpleaños. Me dijo, yo te lo regalo. Le enseñé cuánto costaba. Y me dijo, pídelo.
Fíjate.
299.
Le dije, pídete para los dos pies. ya se eleva la tarifa.
De verdad, imagínense, si se están divirtiendo ellos aquí, abajo del escenario, en una entrevista, lo que no hacen arriba del escenario, que la obra es muy buena, pero ellos, de verdad, creo que hacen que le pongan la cerecita al pastel. A ver, muchachos, la pregunta complicada. Uno, ¿por qué tenemos que ir a ver la obra Siete Veces a Dios? Y dos, obviamente la invitación para la gente.
Pues es un regalo. Siento que es un regalo. Es algo que pues no se ha hecho, vale toda la pena que sea un proyecto 100% mexicano, que sea todo esto entre, pero concierto, pero obra, pero película, pero es como que cubren muchos ángulos. Y sobre todo considero que eso, entrar de una manera y que inevitablemente uno sale diferente.
Okay. ¿Y cuándo estamos entonces?
Estamos mañana jueves a las 8:30 p.m, Natalia Telles, Andrés Palacios y yo, Valeria Vera. Viernes es la misma combinación, a las 8:30, y el sábado se integra Erika de la Rosa. con Andrés Palacios y conmigo, y damos función 5:30. Los boletos están volando, entonces háganlo ya, no lo dejen al final, les va a tocar hasta atrás.
O no les toca.
Que ya pasó.
Ya ha pasado.
Entonces, los esperamos ahí. Gracias por el espacio.
No, hombre, gracias.
Son unas divinas las dos.
Sí.
Y
qué lindas, gracias.
Qué chido estar aquí. Y voy por una torta ahogada.
Vale. Yo también.
Ahora sí.
Yo te acompaño.
Oye, no, no, cual gracias. Les toca hacer la mano santa o salada. Yo dije que tenemos dos pases dobles. Ya tenemos allá, Lulu. Entonces, uno lo vamos a sacar vía WhatsApp, el otro, ahí están los papelitos, fueron dos por teléfono, entonces que elija Andrés y
así a la,
Valeria. Sí, tú a la, me dices basta, yo me volteo, tú me dices basta, yo estoy bajando los mensajes.
Ok, basta.
Ahí callo. No, arriba. Tú dime.
¡Basta!
Ahí. Ahí está. Ah, no, fíjate, era para Víctor. A ver, ahí callo.
Basta.
Dice, el creador es Alan Estrada. ¡Muy bien!
Pero no tiene nombre. No tiene nombre.
No tiene nombre. No tiene nombre. Entonces, ¿a quién se lo doy?
No, chavos, Chávez.
A ver, tú me dices.
Ya.
Aquí.
Basta.
Es, Lulu, ¿me ayudas? Yolanda López Rojas. Ahí está, dice, la respuesta es Alan Estrada. Ella es Yolanda López Rojas y...
Acá tenemos a Tania Ortega Toscano, que también dijo Alan Estrada.
Ahí está, Tania y Yolanda, por favor, el día de hoy o mañana, Avenida México 3150, con la copia de su identificación oficial, por favor, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y córranle porque la función es mañana. Chicos, de verdad, qué placer tenerlos aquí, qué gusto me da tenerlos aquí, pero sobre todo más gusto de que sean parte de este proyecto que yo sé que los va a marcar en su trayectoria actoral. Así que bienvenidos siempre.
Gracias.
Gracias, muchas gracias por recibirnos.
Ahí estuvo esta entrevista con Siete Veces Adiós, parte del elenco de Siete Veces Adiós, que estuvieron de visita hace algunas semanas aquí en Guadalajara. Por lo pronto, hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Estamos de regreso en tercera llamada, edición de fin de semana, y fíjense que también igual, el pasado 23 de marzo ya se dio el último concierto de Moderato, por lo menos es lo que dicen. Yo creo que va a ser una pausa, que se van a dedicar ahorita a hacer otros proyectos y después regresarán en determinado momento, a lo mejor uno, dos años, tres quizá, con Moderato. Pero bueno, ellos dicen que es su adiós, y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Roy. Él es integrante de Moderato y fue esta charla previo justamente al concierto que ofrecieron aquí en Guadalajara. Así que aquí está la entrevista con Roy de Moderato.
Roy, adelante, ¿cómo chicos. Estás? ¿Ya estás listo para despedirte de los tapatíos?
Hey, pues estoy listo, listo para irme a echar una torta ahogada, unas carnes en su jugo y rockear con todo el Moderato Army de Jalisco, toda la banda que se lance al Telmex este fin de semana, este sábado. Vamos a estar rockeando durísimo.
Oye, Roy, a ver, yo sé que cada vez que un artista ahora sí que se sube a una gira, se emociona porque ve los fans, ve las ciudades y demás, pero en este caso también quiero que me digas cuáles son tus sentimientos, porque ya es una despedida.
Son sentimientos muy profundos, la verdad, porque amamos profundamente este proyecto, que surgió de la manera más divertida del mundo, ¿no? Los grupos de rock que armamos antes de eso, cuando empezábamos a salir de la adolescencia, pues eran grupos que tenían que ver con la música que estábamos escuchando en su momento, y finalmente se dio de una manera natural. Pero Moderato no, Moderato de alguna manera era conectar con nuestra más profunda pasión por el rock de cuando teníamos 13, 14 años. Entonces, era cumplir con las fantasías del rock and roll, teniendo una banda así en un país en donde nunca había habido una banda así, ¿no? Había habido bandas que habían tocado ese tipo de música, pero que nunca habían tenido como un alcance muy, muy grande en los medios, o en un público grande, ¿no? Entonces, el tener la posición bastante favorable de haber estado, de haber sido fundadores y formar parte de bandas importantes en el rock mexicano, nos dio la posibilidad de poder desarrollar bien este proyecto, poder disfrutar con miles de personas de esta como celebración de las fantasías del rock and roll. Siempre hemos dicho que de alguna manera Moderato sublimó estas fantasías y las llevó también a un público muy grande, a un público, por ejemplo, a un público infantil, cosa que no había pasado antes. Es algo que no planeamos, es algo que no decidimos, pero muchos de los que nos están escuchando ahorita, aunque probablemente sean adultos, tal vez escucharon por primera vez a Moderato hace 20 años y tenían 5, 6, 7 años, tal vez fuimos su primer concierto de rock, ¿no? No pretendemos ser la banda de rock definitiva, ni mucho menos, porque también estábamos jugando con toda esta parte del humor, de agarrar canciones románticas que tal vez a muchos rockeros podrían parecer un poco chuscas y llevarlas a moderatizarlas y a tomarnos las cosas como más en serio, pero al mismo tiempo en broma. Entonces, en fin, fue un proyecto muy bonito y jamás nos hubiéramos imaginado llevarlo durante 23 años. Y es esa justo la coyuntura en la cual nos llevó a decidir hace unos meses que era momento de parar. Porque cuando tienes un proyecto que es la prioridad en tu vida, en tu calendario, en tu actividad profesional, y tal vez en algún momento no pensaste que ibas a darle tanto, y llega un momento en el que llevas 23 años sin una sola vacación, sin un solo momento de parar. En la pandemia estuvimos toque y toque, o sea, realmente sí, llega el momento de decir adiós, amigos. Y por eso no se pueden perder este show, porque pues la verdad es que, pues sí, vamos a parar.
Oye, Roy, yo te tengo muchas preguntas, pero para empezar, a ver, hablando del show, ¿qué nos van a preparar? ¿Qué vamos a escuchar? Motley Crue, The Cure, algo de mexicano, grupos mexicanos, porque así como tú lo dijiste, todo es este rock, pero lo hicieron muy Moderato y eso es algo que creo que al público nos encantaba. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar obviamente lo mejor de todos los discos de Moderato. Vamos a darle un énfasis, digo, no voy a balconear la sorpresa, aunque algunas personas ya han visto nuestras redes sociales, principalmente Instagram. Gracias a todo el Moderato Army que fue a acompañarnos el fin pasado a Mérida, ya pudieron ver que pues sí hay un énfasis importante en el disco, en el primer disco de Moderato, El Resurrección, y pues van a poder disfrutar mucho de esas canciones también. Además de que, bueno, van a estar representados todos los discos. Hay varias canciones que estamos tocando también, que habíamos dejado de tocar un tiempo. Es un show largo, a diferencia de bueno, siempre tocamos bastante tiempo. Somos una banda que da un espectáculo bastante completo y bastante de bastante duración. Pero en esta ocasión, pues sí, tuvimos que extenderlo más. Perdón. Y también toda la parafernalia y toda la producción, echamos la casa por la ventana, van a ver, es un show espectacular, es inolvidable, y es obviamente es para toda la familia, ¿no?
¿Te quedaste con las ganas de ponerle algo más a este show, o simple y sencillamente a tu gusto de Roy, quedó perfecto para la despedida de Moderato?
Yo creo que es perfecto, claro que se quedaron afuera muchísimas canciones que me habría gustado que pudiéramos tocar, pero es imposible tocar más allá del tiempo en el que tocamos, o sea, porque también, o sea, no, por un lado, la gente también necesita un show de una cierta duración. Pasa un poco con el cine, ¿no? Llega un punto en que también si te pasas de horas, pues sí, es una locura, ¿no? Me hubiera gustado que tal vez hubiéramos podido, no sé, hacer tal vez un lado A y un lado B o qué sé yo. Pero bueno, quedan muchas cosas. Del proyecto nosotros desaparecemos de los escenarios. Vamos a descansar para enfocarnos en otras cosas. Pero el legado queda y queda un montón de cosas que hicimos durante estos 23 años que ya veremos la manera en la que de alguna manera podamos seguir existiendo en los medios, existiendo en la memoria, y que sigan saliendo cosas padrísimas contando la historia de lo que hemos hecho todo este tiempo, ¿no? Pero por lo pronto nosotros, como personajes, dejamos a un lado a estos personajes y los personajes van a descansar. Por eso decimos adiós, amigos.
Oye, Roy, yo sé que es una de las preguntas que más les han hecho. ¿Por qué separarse? ¿Por qué no sustituir entonces a Jai?
No, no sé de qué me estás hablando. Mira, de entrada, el personaje que soy yo es Roy y el cantante es Brian Amadeus, pero,
Brian, perdón,
pero
perdón.
La persona detrás de Brian Amadeus, Jai, mi compadre, y nosotros nos juntamos a tomar esta decisión, porque así como él tiene un disco que está saliendo ahora, Elohim tiene otro, nosotros tenemos una banda que está necesitando también este tiempo para desarrollo, tenemos otros proyectos que llevamos desde hace décadas también alternando. Moderato siempre ha estado ahí, Moderato nunca ha parado. Entonces yo creo que también le hace bien a Moderato parar. Va más allá del requerimiento de una u otra persona, ¿no? Yo sé que tal vez podría haber gente que tendría la percepción tuya de que él es el que quisiera parar. No, los cinco queremos parar porque las bandas normalmente paran. Es algo normal. Tú ponte a pensar en bandas que ni siquiera anuncian que se retiran ni que se despiden ni nada, como Café Tacuba o como no sé, o como Maná, incluso para poner un ejemplo tapatío. Maná de repente está 4 o 5 años sin publicar nada, sin dar un solo concierto, pero nunca anuncian que se van a ir ni nada, porque ellos ya encontraron ese ritmo desde hace años, desde hace décadas, en los cuales sacan un disco, hacen una gira enorme y luego descansan 3, 4 años. A mí me parece súper sano eso y me encantaría que Moderato entrara en esa lógica. Pero ¿cómo entrar en esa lógica si ya mal acostumbraste a tu público a que estás disponible todos los días, todos los meses, todos los años? Entonces, precisamente es por eso que en vez de que Moderato descansara 2 años, 3 años cada X, pues ahora vamos a tener que parar y vamos a tener que parar un montón.
Ahí estuvo Roy de Moderato, que bueno, sí, cuidado, ya no les gusta que les digan por su nombre real, ¿no? Y dicen, es que vamos a dejar ya a un ladito los personajes de esta agrupación, que por cierto, aquí en Guadalajara cuando se presentaron les fue increíblemente bien. La gente estaba emocionada de verlos y sí, muchos también estaban muy tristes porque, bueno, pues ya es el adiós de Moderato. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada. Oigan, fíjense que yo tenía muchas ganas de entrevistar desde hace mucho a Michelle Viet, porque Michelle Viet es una actriz, la conocimos como actriz juvenil, de pronto sí, yo sé, se vinieron muchas polémicas y demás, pero de pronto ya no la hemos visto tampoco tanto actuando y ahora se enfoca más en la conducción. Y justamente está al lado de otros conductores, entre ellos está Nicola Porchela, en este programa que ahora pues ya también conduce Michelle Viet. Así que vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Michelle Viet. Michelle, ¿cómo estás?
Hola, Katia, hola, Pili, ¿cómo están? Saludos a toda mi gente linda de Guadalajara, qué gusto saludarles.
Oye, muchas gracias por tomarnos la llamada, Michelle. Ahora sí que qué buena hora, ¿no?
Oigan, pues regálense una hora, ¿no? Y que sea qué buena hora, ¿cómo les va?
Oye, ¿cómo te llega la invitación para formar parte de este programa? Y cuéntanos de qué se trata este programa que va a estrenar en Unicable.
Fíjate que estamos muy contentos porque ya llevamos 2 semanas al aire con una respuesta increíble del público. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche por Unicable, obviamente, con un formato diferente, es la hora feliz de la televisión. Y creo que que es nuestro eslogan y que además es como nuestro core value, por así decirlo, o sea, nuestro motivo, es llevarles una hora feliz, una hora de entretenimiento, una hora diferente a toda la gente que nos ve a través de Unicable, porque este horario, por lo normal, estaba acostumbrado para talk show. Nosotros llegamos con una propuesta dinámica, sí hay talk show, pero de una manera distinta. Vamos de la mano de Omar Fierro y de Nicola Porchela, trayendo algo, creo que no han visto aún, algo que se está adaptando y que se está moldeando, es como un híbrido para el gusto de nuestra audiencia, para el gusto de nuestro público y también para el gusto de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces creo que es una faceta diferente, creo que soy una mujer de retos, siempre lo he sido. Me encanta el poder de la mano del público ir experimentando cosas diferentes, y por eso es la invitación al día de hoy, que nos regalen una hora de su tiempo. Yo sé que en una vida tan ajetreada, en donde tenemos que tomar decisiones, en donde lo que menos tenemos es tiempo, que nos regalen una hora de su tiempo para nosotros va a ser un privilegio, y créanme que no se van a arrepentir, porque van a pasar una muy buena hora, eso se lo garantizamos.
Oye, Michelle, ¿y cómo ha sido la dinámica que tienes con estos compañeros conductores, que es Omar y que es Nicola? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo han llevado estas dos semanas, que a la gente la verdad es que sí le ha gustado?
Pues mira, estamos acoplándonos, obviamente, como en todo, necesitamos encontrar nuestro estilo particular, necesitamos también comunicarnos entre nosotros, pero creo que es una grata experiencia, guardando las distancias. La verdad es que he tenido la oportunidad de conducir por invitación de Andrea Rodríguez en el programa Hoy. Estoy de base en Cuéntamelo Ya, entonces es un formato distinto, es en vivo. Tuve en su momento la bendición de hacer un programa hablando de sexo sobre adolescentes con Cristina Zabalegui cuando tenía 18 años, por lo cual nos ganamos un Emmy y estoy muy contenta. Entonces, creo que también el mismo Memo del Bosque me dio oportunidad de elegir, así que ya entrarle de lleno a un programa que es de lunes a viernes con Omar y con Nicola, creo que es una gran oportunidad. Considero y de verdad que todos los días aprendo de ellos, y me gusta aprender, me gusta crecer junto con ellos, pero también crecer junto con el público, con nuestra audiencia. Creo que es algo importantísimo escucharlos, lo bueno, lo malo y todo, ¿no? Creo que todo suma, y creo que también de todos ustedes que se dedican y llevan muchos años en esto, como conductoras, como conductores, siempre es muy bien recibido el comentario, el tip, el o hazle por aquí o hazle por allá, que de verdad agradezco enormemente, porque entre más me adentro en el mundo de la conducción, que es un mundo nuevo relativamente para mí, porque lo estoy haciendo del otro lado, no de donde normalmente estoy acostumbrada, agradezco la generosidad de todos los compañeros y compañeras que me han aportado siempre algo a esta nueva etapa de mi carrera.
Oye, Michelle, pero esto que nos estás diciendo, esta nueva etapa, ¿no se cierra tu faceta como actriz o dejas ya la faceta como actriz?
No, por supuesto que no. Yo he tenido la bendición y la suerte de estar vigente, no nada más conduciendo Ahora Qué Buena Hora, sino estrenando de la mano de mi hija también mi primer largometraje, que lo vamos a estrenar este año, de la mano de Simón Bros y de Ina Payán, que es la película La Loca del Reforma. Una película que grabamos 100% en Matamoros, que fue filmada durante la pandemia y que pues es mi debut en el cine, y qué mejor que de la mano de mi hija Michelle Ampudia Diez. Y además me estoy dando también la oportunidad de que cada vez que hay un proyecto como La Rosa Guadalupe, o como Esta Historia Me Suena, o cualquier indicación que se me hace a mí a participar en televisión, en melodrama, pues lo coordino con mi productor y lo acepto, que es el caso de Nicola, que está haciendo novela y al mismo tiempo está conduciendo el programa, y que es el caso de Omar Fierro, que está en, como dice el dicho, y al mismo tiempo está conduciendo el programa. Y pues yo estoy ahorita también con una gira de teatro que se llama Los Amantes Perfectos, que estamos con Omar Suárez, Victoria Rufo, Cristian de la Fuente y Pablo Montero en gira por todo Estados Unidos y la República Mexicana. Así que hay Michelle para rato.
Que eso nos encanta. Oye, de cuando te invitaron por primera vez a conducir, ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es el reto más importante que has tenido que librar? ¿Y te sientes totalmente ya madura también en la conducción?
No, hombre, no, todavía nos falta muchísimo. Por eso decía yo, guardando las distancias de los compañeros conductores, porque aún no me considero. Yo todos los días aprendo, todos los días agradezco, pero sobre todo es este proceso que llevo de la mano del público, de la mano de la audiencia, de no conformarme con lo que están viendo de mí, sino siempre reinventarme, siempre renovarme y siempre dar lo mejor con cada proyecto que que tomo, con cada proyecto que emprendo, no nada más en el género del melodrama, sino también en la conducción, sino también en la comedia, que es un género maravilloso y que con el tiempo he descubierto que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. ¿Ustedes sabían eso?
No.
Pues se los ahora sí que se los pasa el costo.
Wow.
Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Y pues creo que con un proyecto tan noble como Qué Buena Hora es importantísimo poder llegar a los hogares de la gente y que nos reciba. Es un privilegio, con los brazos abiertos, y que podamos hacerles pasar una hora muy feliz y que sea su hora feliz de la televisión.
A ver, Michelle, pero a ver, explícame. Vamos a tener concursos, pero es un talk show, pero también va a haber música. O sea, ¿cómo? ¿En todo en una hora alcanza?
Sí, pues así es. Lo que pasa es que tienen que ver el programa. Hemos hecho un híbrido maravilloso en donde a veces hay concursos, en donde a veces hay invitado especial, en donde a veces hay magia, en donde a veces nos salimos a la calle y le preguntamos a la gente. Otras veces hacemos encuestas al mismo tiempo al aire, que las hacemos en nuestras plataformas. Hay de todo, todo un poco, como bien lo mencionas. Hemos intentado transmitirles lo mejor de cada uno y ese es nuestro compromiso, ¿no? El que todos los días tengan algo diferente, algo que no han visto, algo que rompe los esquemas y que de repente cosas que suceden en mi programa. Entonces está padrísimo. Yo creo que en la narrativa diaria es distinta. Hay veces que también nos mostramos vulnerables, hay veces que tenemos expertos. Entonces, en materias como psicología, sexología, creo que está muy redondo el programa. Creo que todos los días hay algo nuevo, hay algo diferente, y creo que eso es la magia de este trío que formamos Omar, Nicola y yo.
Oye, Michelle, y hasta el momento, ¿cuál ha sido tu parte favorita de toda esta gran variedad que tienen en el show?
Ah, mi parte favorita es el privilegio de poder hacerlo, o sea, de que sea una realidad, de que esté sucediendo. Creo que hemos reído, hemos llorado, nos hemos carcajeado, bueno, hasta cocinado, caray. Y el chiste es integrar lo que es el día a día a un programa que además nos reciban en sus hogares y se sientan parte de nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el reto fundamental, el poder llevar algo de calidad, algo que los entretenga, algo que les deje una enseñanza. A lo mejor el concepto es muy ambicioso, porque creo que poco a poco lo estamos logrando y lo seguiremos logrando con su apoyo y con el apoyo de toda la gente que nos ve de lunes a viernes por Unicable. Creo que el superarnos a uno mismo, el salir de nuestra zona de confort, el que conozca a una Michelle Viet, que pues seguramente sí me conocen por mi trabajo en las novelas, pero no habían explorado como tan a fondo esta parte de mí, esta faceta mía, en donde lo único que quiero es llevar alegría y transmitirles la alegría con la que yo también vivo la vida. Y que cuando hay problemas, tener a alguien que les diga, todo va a estar bien, no se preocupen, todo pasa. Y creo que ese es mi rol o esa es mi parte en este programa.
Oye, y qué importante también es, ¿no?, que sea justamente en este horario en donde quizá ya estás preparando que a los chamacos para irse a dormir, preparando las cosas para el siguiente día, y mejor quedarse con algo bonito, algo positivo, que con problemas.
Claro, travesuras, consejos de cocina, uno que otro sketch que de repente también nos gusta explorar la faceta, o sea, bonito es lo enriquecedor que puede ser para terminar tu día, ¿no? Las 7 de la noche es un horario que al menos en el melodrama a mí me tocó experimentar con mi pequeña traviesa. Es un público muy lindo, es un público muy noble. Hoy en día como mamá lo que más agradezco es que es como es por Unicable, puedo llegar a la casa y verlo con mis hijos, con mis adolescentes, en lo que los preparo, como bien dices, para que se vayan a dormir o para que les cuente un cuento, les dé cenar o revisemos el día como estuvo. Entonces es algo que nos acompaña a este horario. Obviamente de repente ya hacia el final del programa pues hay cosas como ya para una audiencia más grande, pero creo que es un programa que cabe en cualquier sala de todas las que hay en esta República.
Oye, Michelle, no sé si se pueda que nos platiques tantito de ese largometraje que nos dices que estás preparando con tu hija. ¿Eres directora, productora? ¿Cómo vas a fungir en ese proyecto?
Ya lo filmamos. Yo soy la protagonista. El largometraje se llama La Loca del Reforma. Es una producción de Simón Bros y de Ina Payán con Ana Cache Torres, que es quien hace el guión y quien escribe la película, quien dirige, la película y además de escribirla. Y la verdad que es algo maravilloso que hicimos durante la pandemia. El género es realismo mágico y mi personaje se llama Carlota, que es una actriz de teatro. Y todo el largometraje se lleva a cabo en el Teatro de la Reforma de Matamoros. La película fue 100% filmada en Matamoros y como comentaba hace un tiempo... Uh-huh. Que yo soy de Acapulco, yo soy guerrerense, sí. Y que me tocó fraternizar con Matamoros porque mucho se habla de las cosas feas que suceden, ¿no? En los estados de la República, en las ciudades de provincia, en donde cosas o noticias negativas. Y en mi caso me toca mostrarles lo bonito que puede tener una ciudad como Matamoros, aunque también pasan cosas buenas y también muy buenas. Y creo que este es un esfuerzo de todo el club de filmación para mostrarles un Matamoros que no conocen, un Matamoros lleno de arte y una película en donde en el realismo mágico, que es el género que maneja más o menos Black Swan, para que se den una idea, okay. Es la película de Natalie Portman. Hay etapas de la película que son hechos reales, que son cosas que sucedieron en la historia, y hay ficción y magia, y tú como espectador decides cuál es cuál. Se tocan temas muy actuales como la violencia de género y también se toca el tema de la locura. Entonces creo que es una película muy enriquecedora y que espero podamos estar estrenando ahora en mayo y que les va a dar mucho gusto, como me dio gusto a mí porque la hice de la mano de mi hija. Uh-huh. Hice mi debut en cine, que nunca me lo imaginé, la mano de mi hija Michelle Ampudia, que hoy tiene 16 años, y que lejos de yo ser su maestra, ella fue mi gran maestra. Entonces, creo que es algo que les va a gustar, creo que es un género distinto a todo lo que he hecho hasta el día de hoy, y es un reto para mí como actriz verme en pantalla grande. Es el sueño de todo actor o de actriz poder realizar un largometraje, y pues lo estamos estrenando este año, con el favor de Dios, y todo va en orden.
Oye, qué padrísimo, y además es igualita tu hija a ti, igualitas de guapas las dos, ¿eh?
Gracias, qué linda.
Oye, por lo pronto, qué buena hora. De lunes a viernes en Unicable, ¿no, Michelle?
Sí, la invitación a todo el público es a que nos regalen una hora de su tiempo. Una hora en donde puedan decir, qué buena hora, y para eso estamos.
Perfecto, Michelle, te agradecemos muchísimo esta llamada, que nos aceptaras la llamada, y ahora sí que te esperamos acá en Guadalajara, ojalá puedas venir pronto para apapacharte.
Ay,
como
sí,
lo mereces.
Vaya, qué extraño, creo que sí, estoy pronto estar por allá. Sé que a lo mejor con la gira de la obra de teatro Amantes Perfectos vamos a andar por allá. Entonces les mando un beso muy grande y les agradezco siempre sus espacios, su cariño, su apoyo, y pues no se pierdan qué buena hora de lunes a viernes a las 7 de la noche por un diablo.
Gracias, Michelle, ya sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Siempre. Abrazo, hasta luego. Ahí estuvo Michelle Viet para Tercera Llamada, y es así como llegamos también al final ya de esta emisión. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí en el 1150 de AM. Gracias, es apreciado. En los controles, mi nombre es Katia Plasencia, y por favor, sigan disfrutando de este fin de semana.